llegando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
En estas fechas mejor con José Manuel Puerta.
He's going to take care.
Carmelo, peligra, posición de gran par.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Tiempo de baloncesto, ya estamos aquí los de Tirando a Fallar una semana más, 5 de agosto o lo que se ponga por delante. Ya sabéis que aquí no paramos en verano, 24 horas a la semana, 365 días al año, 24 horas al día, no a la semana, a la semana bastantes más. Estamos conectados en la sintonía de radio, semana en la que se ha producido un precedente, bueno, un hecho sin precedentes en el baloncesto hasta el momento. Sergio Scariolo, que ya sabíamos que iba a ser entrenador asistente de Toronto Raptors, pues también va a compatibilizar el cargo con ser seleccionador español. Ha habido algún precedente, pero evidentemente no en situación de ventanas FIBA, porque Sergio Scariolo va a tener que dejar a los Raptors en noviembre y en febrero durante la temporada, y también en septiembre durante la pretemporada, para venir con la selección española, no solo a dirigir los partidos, sino también la preparación los días previos a esos partidos. Por tanto, ha tenido que trabajárselo bien Scariolo para que Toronto le permita eso, y por supuesto, pues también un buen movimiento por parte de la federación. Yo creo que aquí todo el mundo sale beneficiado. La selección mantiene al seleccionador que le ha dado una década gloriosa, y Sergio Scariolo consigue rellenar su ansia de trabajar de forma diaria, no solo a nivel selecciones, y lógicamente consigue ese sueño de la NBA, que además él sabe positivamente que si quiere llegar algún día algo más importante en la NBA tiene que pasar por este escalón. Así que parece que todo el mundo contento. Hemos resuelto uno de los culebrones del verano, nos queda resolver el otro. Juan Carlos Navarro, de momento calma chicha en esa sensación. Por cierto, informa Chema de Lucas de que Jaka Blasic está ya prácticamente hecho como fichaje del Barça, así que parece que se cierra la plantilla azulgrana. Vamos a hablar en el programa de hoy de LeBron James, que sigue acrecentando su figura como icono y que ha vuelto a las andadas con Donald Trump. Enseguida os contamos qué ha pasado entre el jugador de los Lakers y el presidente de los Estados Unidos. Vamos a hablar con dos jugadores de la Liga Endesa que cambian de equipo este año. Vienen de hacer, uno de ellos, una extraordinaria temporada, Henk Norell, quinteto ideal de la Liga Endesa. Otro de ellos en su año de adaptación, terminando con un éxito colectivo, pero no tan bien en lo individual. Nico Brusino, el argentino que ha fichado por Iberostar Tenerife, procedente de Herbalife Gran Canaria. Y vamos a hablar de una iniciativa que consideramos muy necesaria y que, desde luego, vais a conocer en unos minutos, y yo creo que va a sembrar una semilla que es necesario crear en el baloncesto español, porque tiene una carencia evidente en los jugadores, no ya de nivel ACB, no de primerísimo nivel, sino de un segundo nivel, que necesitan buscarse y labrarse un futuro. Así que son las 11 y 3 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Estamos en directo y esto es
Tirando a Fallar.
Llegamos ya este Tirando a Fallar con la que es sin duda la noticia de las últimas semanas. Estamos a la expectativa de lo que pueda pasar finalmente con Juan Carlos Navarro, aunque parece que se ha calmado un poco la cosa, pero no hay todavía quórum. Pero mientras tanto, sin duda la noticia del verano, yo creo que es que Sergio Scariolo se mantiene como seleccionador nacional, compatibilizando el cargo, y ahí está el gran matiz, con el de entrenador ayudante de los Toronto Raptors, algo que hasta ahora no es que no hubiera ocurrido nunca, pero no había ocurrido nunca con partidos en plena temporada. Es decir, que finalmente Toronto Raptors libera a Sergio Scariolo en noviembre y en febrero para que pueda estar con la selección española. Vamos a ver, a analizar esta noticia ya con el compañero del diario El Mundo, Lucas Abravo. Lucas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Y en Estados Unidos, como siempre, en San Antonio, aunque, muy vinculado a todo lo que se habla a nivel NBA, está John Vázquez. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Primero le pregunto a Lucas, recuerdo que hace unos días hablábamos en el primer palo cuando salió la noticia de la confirmación oficial del fichaje de Scariolo por los Raptors, y la sensación era, Scariolo tensa la cuerda, Lucas, Scariolo tensó la cuerda, pero sí, la cuerda no se ha roto.
Hubo una situación un poco extraña, un poco de nerviosismo, cuando lo normal es lo que ha pasado, ¿no? Porque siempre ha habido una buena sintonía, tanto la aceptación con Escariolo, lógicamente por sus éxitos, por su talante, por su forma de haber llevado el equipo y la federación todo este tiempo. Pero sí que hubo un cierto nerviosismo cuando, o sea, el Toronto anunció de forma unilateral, sin saber los términos de ese contrato, ¿no? Y cuando, o sea, todos sabíamos que si había esta cláusula que luego se ha especificado de que podía venir a la ventana, o era incompatible, ¿no? Mm-hmm. Y eso generaba conflicto. Yo creo que faltaron ahí un par de llamadas telefónicas, creo, es lo único que ha habido de extraño. Y luego, como hemos visto estos días, se ha llegado a un acuerdo y a ver que en ese contrato había una cláusula que liberaba para las ventanas, que era el gran temor de la federación, y que creo que es lo gran novedoso del tema, ¿no?
Claro.
Que por primera vez alguien, jugador, entrenador, miembro de cualquier franquicia de la NBA, está libre para escaparse durante la temporada, en plena temporada, y viajar a Europa para ejercer su cargo de seleccionador. Esto es, no sé si es un precedente. A mí me parece que tiene lógica, y no solo para Bascariolo, sino muchos jugadores que, bueno, el año pasado, por ejemplo, en el caso de Viviana Gómez, que no estaba jugando nada, o otros muchos jugadores que se pasan la temporada de NBA sin jugar, y que a lo mejor esas ventanas, esas semanas con su selección le venían bien a ellos, le venía bien a su selección, y tampoco tenía que barrer nada. Pero claro, la NBA no creo que le guste esto, y es lo que sí que se va a ver en el caso de Escariolo.
Bueno, pues vamos a ver qué se está diciendo al otro lado del charco, en este caso en Canadá, aunque también alguna repercusión en Estados Unidos. John, ¿hay alguna voz crítica en Estados Unidos o en Canadá, en Toronto, en la prensa que has podido ojear al respecto de que, bueno, Escariolo, que al final no es el primer entrenador, evidentemente, pero bueno, es alguien que va a formar parte importante del cuerpo técnico de los Raptors, pues eso, en septiembre durante la pretemporada, y luego en noviembre y febrero, en plena temporada, deje al equipo para irse a entrenar a una selección nacional, en este caso la española?
No, momentáneamente simplemente se ha hecho reflejo del fichaje de Escariolo, se ha hecho el comentario de que efectivamente estará disponible para las ventanas FIBA, cosa que Lucas Aldebrava acaba de indicar, que efectivamente es una cosa que a la hora de poder permitir la NBA, no sé oficialmente cómo reaccionará, pero desde luego está abriendo una puerta ahí de posibilidades para futuro, tanto para jugadores como para entrenadores. Aquí lo importante es entender que una plantilla NBA a nivel de cuadro técnico no solo consiste del head coach y después unos cuantos asistentes, sino que tiene muchísimo más. Entonces, posiblemente los Raptors y Nick Nurse, el head coach de los Raptors, han evaluado, han pensado, bueno, pues esto, Escariolo en principio parece que solo tiene compromiso con la federación hasta el año 2020, es un mal menor contar con un entrenador de la calidad de Sergio Escariolo, y es un mal menor el dejarlo escapar durante un par de veces en el transcurso de lo que puede ser una o dos temporadas.
Lo que está claro, Lucas, es que Escariolo, yo entiendo que ha tenido que apretar fuerte para que se dé esta circunstancia, porque no debe ser sencillo, ¿eh?
Sí, y supongo que por ahí también se entiende tanto tiempo de negociaciones, y yo sé que en estos últimos meses no solo él estuvo hablando con los Raptors, sino que había varios equipos interesados en él y él en llegar a sus equipos, pero bueno, supongo que debería introducir esa cláusula, porque al final creo que lo comentábamos también el otro día, él va de asistente, y dejar el cargo de seleccionador a las puertas de un mundial, a las puertas de unos juegos también, bueno, pues no creo que le apeteciera tanto, ¿no? Él supongo que está muy bien como seleccionador, vienen datos importantes, y el tema era compatibilizarlo. También, además, lo que se ha tenido que dejar es el tema de coordinador de la federación, que era un cargo que le pusieron el año pasado, y por ahí eso sí que lo tiene que abandonar, con lo que supongo que habrá habido un nuevo contrato o unos nuevos términos económicos en su relación con la federación, ¿no? Porque lógicamente ya no va a ocupar el mismo empeño, pero bueno, sí, yo creo que en ese sentido él está contento y inicia una nueva etapa. Y la selección no pierde al mejor seleccionador que ha tenido los últimos 10 años.
Eso es indiscutible, ¿no? Su bagaje no deja lugar a ninguna duda. John, en el caso de Estados Unidos, Greg Popovich, que ha sustituido a la Coach K, a Mike Krzyzewski, como seleccionador estadounidense, bueno, ha estado trabajando en Las Vegas con un buen número, creo que más de 30 jugadores estadounidenses de NBA, de primer nivel, ha estado en estos días trabajando, pero se sabe que cuando Estados Unidos compita en esas ventanas, va a competir de nuevo con jugadores de la Liga de Desarrollo y alguno que pueda estar jugando en ligas internacionales, y entiendo que obviamente sin Greg Popovich en el banquillo, porque él estará con San Antonio, ¿no?
Exactamente, hasta lo que ha pasado hasta ahora, Jeff Van Gundy, el exentrenador de NBA, ha estado llevando las riendas físicamente sobre el banquillo durante los partidos clasificatorios en FIBA América. Pero estamos ante un caso que este año, que además esta temporada, al finalizar la temporada del próximo curso de la NBA, estamos ante las puertas de la Copa del Mundo que se celebrará en China, y entonces hasta ese momento Popovich estará en la periferia, estará controlando, estará al tanto, como ha pasado en Las Vegas, donde pueda, que no interfiere con su trabajo con los Spurs, estará presente, y mientras tanto pues estará el jugador designado, no, perdón, el entrenador designado para sustituirlo hasta que pueda tomar físicamente las riendas.
Bueno, pues veremos qué ocurre. Antes dejaba Lucas Caeb esa posibilidad de algunos jugadores que no participan y que no tienen prácticamente actividad. Por ejemplo, Lucas, hemos visto que Juancho Hernán Gómez, es verdad que no era ya en plena temporada, pero en la última ventana dijo, yo necesito jugar, ¿no?
Claro.
Pero sí, sí da la sensación de que va a ser difícil que a los jugadores se desliberen, ¿no?
Va a ser complicado, aunque en muchos casos es tema de lógica, y sí, jugadores que necesitan jugar y selecciones que además les necesitan, es una necesidad mutua, pero el tema es va mucho más allá, es una guerra entre FIBA, entre Euroliga, la NBA no quiere un poco estar por encima desde el primer momento, puso la base clara de que da igual lo que hiciera la FIBA, que nadie de la NBA iba a moverse por esas ventanas. No sé hasta qué punto ese contrato con los Raptors de Scariolo ha tenido que pasar por el visto bueno de la propia NBA.
Pues no me
porque si no lo ha hecho ya, lo puede hacer, ¿no? Porque no por el caso puntual, sino porque siento un precedente y porque en determinados momentos alguien podría intentar hacer lo mismo, con lo que bueno, no sería nada lógico, ¿no? En cualquier caso, volviendo a la raíz del problema, al inicio del problema, todo este caos y esta situación un poco extraña viene pues de esa raíz de esa ventana FIBA que tanto conflicto han creado y que tanto quebrado de cabeza a un lado y al otro del charco, ¿no? Y siguen prometiendo dar, ¿no? Porque esto es un punto más, una arista más de lo que hemos visto, el esperpento que hemos visto con algunas selecciones, con la propia selección de España, que afortunadamente ha tenido unos resultados buenísimos, pero o sea, ha podido estar en situaciones complicadas, y todo esto viene de ahí, y no deja de ser, ¿no? Yo creo que eso es importante ponernos en ese enfoque, ¿no? Que no es que Scariolo quiera ponerse en contra o hacer peor su trabajo, ¿no? Scariolo fue seleccionador estando en el Kinky, estando en Milán, y muchísimos seleccionadores nacionales compatibilizan su cargo con el equipo, porque en baloncesto es muy común. Pero el problema son esas dichosas ventanas, ¿no?
Fíjate, vamos a desvelar un pequeño secreto. Parte de este programa ha sido grabado, y ahora, en cuanto termine con vosotros, vamos a escuchar una entrevista con Gen Norell que ha sido grabada, ¿no? Y en esa entrevista yo a Gen Norell le he preguntado por el momento en el que vive la selección holandesa, Lucas, que ahora mismo la selección holandesa está con opciones de verdad de clasificarse para el Mundial de China. Él ya no va a jugar más en la selección holandesa, pero él me dice, nos va a decir en unos minutos, aunque estemos desvelándolo ya, que para él no tiene demasiado sentido las ventanas, que para Holanda evidentemente miel sobre hojuelas, porque en noviembre Holanda puede jugar con su mejor equipo contra equipos que no tienen a los NBA, por ejemplo, a los Euroliga, para ellos estupendo, pero que él tiene claro que esto no tiene mucho futuro, porque al final los equipos y las selecciones tienen que jugar con los mejores, y que aunque a Holanda le favorezca, fíjate tú, que con qué sentido común habla Gen Norell, que es uno de los beneficiados, pues que no tiene sentido.
Sí, mira la selección de Eslovenia, ¿no? Como claro, está con pie y medio fuera del Mundial y de los Juegos, y sin duda todos sabemos, que porque lo mostró el último europeo, que Eslovenia es una de las mejores selecciones de Europa, y no va a estar, ¿no? Porque tiene muy pocos jugadores, y los que tiene están en la NBA, ¿no? Y ha tenido malos resultados, ¿no? Es una situación con muy poca lógica y de verdad ha faltado el sentido común desde el inicio, y vamos a ver situaciones pues muy raras en el Mundial y más adelante.
Bueno, quiero preguntaros por otra cosa, más en clave NBA. John, hablamos de situaciones con poca lógica Y bueno, si a mí me dicen hace 4 años que el presidente de los Estados Unidos va a tener una disputa dialéctica directa con probablemente el mejor jugador de la competición, pues yo no me lo hubiera creído. Y sin embargo, así estamos, ¿no?
Uy, la telenovela que se está desarrollando aquí. Vamos a ver. Haces referencia. Bueno, vayamos a retroceder un poquito. Hace un par de días se inauguró, se estrenó oficialmente un colegio, una iniciativa de colegio que está realizado con la fundación de LeBron James y el distrito escolar de Akron, de Ohio. Es un colegio público, hay que recalcar eso, no es un colegio privado o un colegio que se llama aquí, un estilo de colegio concertado que se llama Charter School. No, es un colegio público. Aquí lo interesante es que el dinero lo ha recaudado la fundación de LeBron James, lo ha puesto a trabajar aquí en la creación del colegio para niños que están en una situación digamos un poco delicada, tanto económicamente como sociológicamente hablando. Empiezan con chavales de tercer y cuarto año, pero lo importante aquí es que, por una parte, no solo velan por los intereses educativos de los niños, sino también por la parte de los padres, tanto a nivel económico como social. Ofrecen cursos que pueden ser un equivalente de grado escolar para los padres que no tengan ese nivel educativo. Tienen profesorado de inglés como idioma extranjero. Bueno, tiene una serie de cosas que cualquier colegio estaría ya babeando por tener. O sea, de verdad, muy interesante. Entonces salió entrevistado por el periodista de la CNN, Don Lemon, explicando un poco en qué consistía. Y bueno, pues dentro de esas iniciativas que tiene el presidente Trump, que le encanta estar en la red social de Twitter, pues hizo un comentario que dijo que LeBron James acaba de ser entrevistado por el hombre más idiota o más tonto de la televisión, Don Lemon. Hizo que LeBron pareciera inteligente, cosa que no es muy fácil hacer. Y remató diciendo, a mí me gusta Mike, o sea, refiere a Michael Jordan. Eso fue la cerilla que encendió la llamarada más grande, porque primero tocó dos temas muy 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 sensibles. Primero, que un atleta que se entrega no solo profesionalmente y deportivamente, sino también socialmente y en pro de su comunidad, se vea asediado y hostigado por un presidente que tiene ya la mira de toda la sociedad estadounidense tanto polarizado, tanto positivamente como negativamente. Y segundo, Don Lemon, que además de ser un periodista muy profesional, muy bueno, aparte es miembro de la... es gay, con lo cual ha tocado realmente a dos personas que en realidad no tenían nada que pintar esa crítica. Y sin embargo, Don Lemon, bueno, LeBron James primero se mantuvo en segundo plano, por decir una forma, no replicó porque no hizo falta que replicara, porque inmediatamente toda la flor y nata de la NBA se puso detrás de él, incluso el mismísimo Michael Jordan hizo comentarios positivos en ello y contrario a Donald Trump. Así que se metió en la cueva, esto Donald Trump, y le salió la respuesta de la fiera más fiera que puede ser la sociedad NBA.
Bueno, Lucas, más allá de la personalidad de Trump, que tampoco es objeto de este programa, lo que está claro es que LeBron James es un icono. Está creando una figura a su alrededor espectacular. Aquello del LeBron engreído, de los tantos haters que tenía, como se decía, sí, y tal. Estamos, yo creo que cada vez hay más LeBronistas, ¿eh?
Eso está creando, bueno, con su personalidad, con su forma de, más allá del baloncesto, de crear una, bueno, un personaje, pero con valores muy positivos, cosa que era inimaginable, como tú dices, hace años, ¿no? Sí. Y lo está haciendo además en plena carrera, en plena, sigue la cúspide de su carrera, y lo está haciendo de una forma muy bonita y de una forma digna de admirar y digna de que en Europa, que muchas veces es tan diferente el deporte y el mundo de concebir la política. A mí sí que me da un poco de envidia en ese sentido, y no me da envidia el conflicto, pero sí que jugadores como LeBron o como muchos otros de la NBA se posicionen políticamente en algo, ¿no? Porque bueno, no dejan de ser personas influyentes, tienen sus opiniones y no les importa no les importa hablar de ello, hablar de lo que sea, de cualquier problema político, aunque luego te surja un sí. problema con el mismo nuevo presidente de los Estados Unidos,
¿no? Está claro. Bueno.
Ojo, y además, perdona, sí. Además de lo más esperpéntico de la situación, aparte de todo lo que hemos comentado, es que al poco tiempo la propia esposa de Donald Trump salió con unas declaraciones apoyando
a LeBron.
A LeBron, efectivamente. Entonces, parece que, no sé, no, yo creo que Valle Inclán no podía escribir mejor un guión para esto.
Yo creo que a Trump en el fondo todo esto le pone. Bueno, Lucas sí. Abravo, gracias y buenas noches.
Buenas noches, un saludo.
John Vázquez, gracias y buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Nosotros ahora seguimos en Tirando a Fallar y vienen, como os hemos dicho ya, dos entrevistados de lujo. Uno, Henk Norell, y el otro es Nico Brusino, fichaje flamante de Iberostar Tenerife. Ya sabéis que la información del baloncesto español llega a este programa de la mano de Endesa.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo: emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Bravura, fiereza, emoción, nobleza. Los domingos a las 12 de la noche se abre el ruedo de las ondas con 60 minutos 60 de análisis de la actualidad taurina. Porque es radio, es toros.
Con Elia Rodríguez.
Tirando a Fallar,
José Manuel Puertas.
Seguimos en Tirando a Fallar y vamos con el primer gran protagonista de la noche. Hemos estado en tertulia analizando esa situación tan particular que va a vivir Sergio Scariolo a partir de que es nuevo entrenador ayudante de Toronto Raptors y va a seguir siendo seleccionador nacional. Y ahora, bueno, pues quiero saludar a una de las grandes estrellas en la pasada temporada de la Liga Endesa, que además se ha convertido en uno de los más rutilantes fichajes del verano. Quiero saludar a Henk Norell. ¿Qué tal? Buenas noches, Henk.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, pues la verdad es que muy contento de hablar contigo. Gracias por estar con nosotros. Me cuentan que estás ya en Lugo trabajando, ¿no?
Sí, ya estoy, bueno, entrenando. Bueno, hace un tiempo ya, uh-huh. Entrenando y, bueno, prepararme un poco.
Uh-huh. Bueno, has fichado por el Breogán de Lugo. Vienes de ser uno de los mejores jugadores de la competición. Un año que me imagino que para ti ha sido importantísimo por todo lo que habías pasado físicamente. Y te pregunto primero, ¿por qué Lugo?
¿Por qué? Bueno, porque bueno, he hablado con el entrenador, quería irme a un sitio bueno, donde me quieren de verdad y bueno, aquí me quieren y bueno, muy con muchas ganas de empezar esta nueva etapa.
No sé si ese me quieren de verdad indica algo de decepción con Gipuzkoa Basket.
No, en contrario. Yo he estado muy contento en Gipuzkoa y bueno, tenía una cláusula en mi contrato y bueno, así funciona.
Te ha sido una ciudad además que es, lo sabes, histórica en el baloncesto español, que llevaba más de una década sin ver ACB y que por tanto tiene que estar emocionada con el regreso del Breogán a la Liga Endesa.
Sí, está. Sí, este, bueno, la gente aquí están muy ilusionados. Ya vivo un tiempo, bueno, unos 3 semanas ya estoy aquí y bueno, me para mucho por la calle, ¿no? La gente, parece que el básquet se vive mucho y bueno, me han explicado que vamos a jugar todos los partidos, bueno, en campo lleno, casi lleno y bueno, con mucha ilusión, ¿no? De jugar en frente de tanta gente.
Desde luego va a ser muy bonito ver al Breogán de nuevo en la ACB y verlo con un Henk Norell, que este año, bueno, pues te ha salido, ¿eh?
El temporada pasada.
Sí, el año pasado. Ojalá este año vaya bueno, todo igual de bien que el pasado, ¿no?
Sí, bueno, ojalá, ¿no? Pero, bueno, esto no es el objetivo, ¿no? El objetivo es en equipo y es salvarnos y, bueno, esto va a ser objetivo y vamos a trabajar para eso.
Yo cuando hablaba de Gipuzkoa Basket del año pasado, evidentemente había que hablar de tu nombre, pero sobre todo hablaba de qué bien jugaba el baloncesto ese equipo, ¿no? Porque a priori no había grandes nombres con mucha experiencia en ACB más allá de ti y poco más, pero jugabais muy bien a baloncesto, ¿eh?
Sí, yo creo que una de las claves de eso, bueno, es el Porfi, ¿no? Que, bueno, es muy claro en los roles que tienen todos los jugadores, tienen muy claro contra qué equipos juegas y qué partidos tienen más importancia que otras y, bueno, al final todo ha salido increíble.
La verdad es que ha salido francamente bien. Y dices que has hablado ya con Nacho Lezcano. ¿Cómo han sido esas conversaciones?
Muy buenas. He hablado un par de veces con él y bueno, ha sido muy bueno. Tengo muchas ganas de empezar.
¿Cómo estás físicamente?
Bien, bien, bien.
Es verdad que Henker es alguien que lo ha debido de pasar muy mal, porque eras un jugador de primerísimo nivel, y es verdad que entiendo que en algún momento de tu carrera te han tenido que surgir muchas dudas, ¿no?
No sé qué quieres decir.
Bueno, que al final eres un jugador que estaba en, bueno, que ha sido siempre un jugador de alto nivel, pero es que las lesiones te han castigado mucho. No sé si en algún momento
sí,
has
bueno,
dicho...
Sí, ha sido duro, ¿no? Sobre todo mi segunda lesión que ha vivido en... Yo estoy operado de las dos rodillas,
sí.
Uno en 2011 que he pasado con Juventud y el otro en 2013 con Zaragoza. Y la verdad, la segunda pasó muy mal. Pero bueno, esto ya ha pasado y tiene su historia. Y bueno, ahora lo que estoy haciendo los últimos años es disfrutar de jugar a básquet. Es que ya tengo 30, 31 años y bueno, hago lo que más me gusta. Juego en primer nivel en España, que dicen que es la mejor competición en Europa. Estoy en un equipo que está súper ilusionado. No me puedo quejar, ¿no?
Está clarísimo, y veo que no quieres hablar mucho de eso, Henk, pero ya por cerrar el tema, entiendo que cuando tienes esa lesión tan complicada en Zaragoza, es difícil que uno piense, yo algún día voy a volver a estar en un quinteto ideal del ACB, ¿no?
Esto nunca ha sido el objetivo y nunca es el objetivo. Tampoco va a ser este año el objetivo para mí. Esto ha pasado porque año pasado todo ha salido increíble bien y bueno, esto... Bueno, estoy súper contento por eso, también por este reconocimiento, porque la verdad nunca esperaba que esto pasara, pero bueno, ya ha pasado, ya, ya no puedo pensar en esto. Esto no garantiza nada para futuro, ¿sabes?
Está claro. Es una filosofía muy interesante, por lo menos la que estás demostrando, ¿no? De decir, bueno, es lo que hay, pero solo falta mirar hacia adelante y nunca ha sido mi objetivo. La verdad es que no digo que te plantearas ese objetivo, pero sí es verdad que no pensando las cosas a veces llegan esas cosas, ¿no?
Sí. Bueno, también el año pasado, bueno, a lo mejor cambiaba un poco de chip, ¿no? Porque... bueno, lo que tú estabas comentando sobre las dos lesiones, en el momento que pasó mi segunda lesión, estaba jugando a un nivel muy bueno y tenía opciones de ir a equipos, bueno, muy grandes.
Sí.
Y luego siempre fue una pelea con mí mismo, ¿no? Que tengo que llegar a ese nivel, tengo que llegar a ese nivel, y a veces, bueno, esto es difícil de... Si no vienes, ¿sabes? Que pasas un poco mal. Y luego me fui a San Sebastián y me relaja un poco. No relajando, trabajando. No sé si me explico bien. Pero bueno...
Quizá te cargas menos de presión,
sí,
tú mismo.
Sí, me ponía menos presión. Entonces, la cosa fue muy bien. He disfrutado mucho de básquet el año pasado y el objetivo este año también es salvarnos y disfrutar, no solo los jugadores, pero todo Ciudad de Lugo, ¿no?
Oye, pues me alegro mucho, de verdad, porque que alguien que lo ha pasado mal con las lesiones tenga esa mentalidad, de verdad que me parece muy instructivo. Oye, hablando de disfrutar del baloncesto, ¿está viviendo Holanda el mejor momento de, no sé si de su historia, pero desde luego de los últimos 30 años,
De básquet, sí, la cosa va muy bien. Bueno, hemos llegado al europeo en 2015, después de 25 años. Ahora están a próxima ronda para clasificar para el mundial. Está algo increíble, ¿no?
Sí.
Para nosotros, un país que nadie juega a básquet.
Oye, y más allá de eso, es tan increíble como que, bueno, habéis ganado a Croacia, habéis ganado a Italia y tenéis opciones reales de estar en ese Mundial, porque ahora mismo estáis en una disposición en la que si la segunda ventana sale bien, ¿por qué no soñar con estar en China, ¿no?
Sí, bueno, esto sí que puede ser. Yo no voy a jugar más para la selección. Yo he decidido no jugar más porque quiero estar a tope durante la temporada y bueno, Ya han sido muchos años en la selección y prefiero concentrarme 100% para mi equipo, pero bueno, Holanda va a tener, bueno, van a tener opciones, va a ser difícil, va a ser más cerca que nunca. Bueno, esto es el gran bueno, el mejor para nuestro país, ¿no? Que ahora jugamos durante el año, para que los jugadores de NBA y de Euroliga no compitan. Para nosotros muy bien, pero
a Croacia no le sentó tan bien, ¿eh? A Croacia no le...
Sí. Bueno, el Croacia sí que está a próxima ronda, pero sí, bueno, hemos ganado a ellos y bueno, a ver qué pasa. Esto no va, yo creo que jugar durante la temporada, esto no va a durar mucho, porque creo que han hecho un error, porque al final quieren que jueguen los mejores equipos. No quiero decir que en Holanda no tienen que estar ahí, pero bueno, sin jugadores NBA y sin jugadores de la Liga, para nosotros bastante más fácil.
Bueno, quiero decirte de nuevo que muy sensato de nuevo tu discurso. La verdad es que me parece muy interesante todo lo que estás diciendo. Oye, ya por terminar, hablas de que en Holanda nadie juega al baloncesto, pero sois uno de los países con la gente más alta del mundo. ¿La gente alta en Holanda qué hace?
Ya, buena pregunta.
¿Voleibol?
No. Gente juega a fútbol, a patinar sobre hielo, vueltas.
Pero alguien de 2,10 metros patinando sobre hielo debe ser algo un poco extraño, ¿no?
Sí, difícil. Pero bueno, no, hay gente que juega a básquet, pero el nivel es, la competición es muy pequeña. Sí. Y bueno, ahora están intentando sacar el 3x3 adelante, porque esto va a ser, esto va a llegar a las Olimpiadas y bueno, parece que Holanda está ahora arriba en los países europeos, eso, pero bueno, a ver.
Con el 3x3 no te animas todavía, ¿no?
No, yo juego ahí, yo ahora 100% Lugo.
Muy bien. Oye, Gen Norell, que vaya todo muy bien en Lugo, que disfrutes de una ciudad fantástica y en la que en verano se tiene que estar muy a gusto, con una buena temperatura seguro que sí, comiendo francamente bien y sobre todo que las cosas vayan en Lugo tan bien como han ido en San Sebastián, porque desde luego te lo mereces, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias.
Bueno, ha sido Gen Norell, uno de los miembros del último quinteto ideal de la Liga Endesa en Tirando a Fallar. Gen, gracias y buenas noches.
Gracias, hasta luego.
Tirando a Fallar.
Seguimos en Tirando a Fallar. Venimos de hablar con uno de los fichajes estrella, sin duda, de la competición en la Liga Endesa. Ha cambiado el Gipuzkoa Basket por el Breogán de Lugo, Gen Norell, que viene de estar, insistimos, en ese quinteto ideal el año pasado después de superar todo tipo de lesiones. Y vamos a hablar de otro de los grandes fichajes del verano. Nos vamos hasta Argentina, hasta Cañada de Gómez, Santa Fe, donde nos escucha ya Nico Brusino. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, buenas noches para todos.
Bueno, me imagino que muy contento, ¿no? Por ese fichaje por Iberostar Tenerife.
Sí, estoy muy contento, muy ilusionado por esta nueva etapa. Así que esperemos afrontarla con mucha energía, con mucho esfuerzo para que las cosas salgan bien. Así que estamos muy entusiasmados.
Oye, es un cambio importante el de dejar Gran Canaria para irse a Tenerife, ¿eh? Ya sabes la rivalidad.
Sí, no es fácil, pero bueno, es el trabajo, y así que hoy me toca defender la camiseta de Tenerife y lo voy a hacer con muchas ganas.
También te digo que es una rivalidad que se toma con menos a pecho, ¿no?, de lo que puede pasar en Argentina en algún caso, así que en ese sentido puedes estar tranquilo. Y de hecho me hablan de una rivalidad muy importante en lo deportivo entre tinerfeños y Gran Canarios, pero muy sana y que se vive con mucha deportividad fuera de la cancha, así que va a ser un derbi que me cuenta que es muy bonito de ver en vivo, ¿eh? Ya te lo digo.
Sí, yo tuve la experiencia de vivirlo de local y la experiencia es linda, digamos, que la gente alienta, digamos, es un clásico, pero siempre con respeto hacia el otro y eso es muy lindo que se viva así.
Bueno, ya te podrá contar también Javi Beirán lo que es dejar un equipo para el otro, ¿no? Y lo tendrás de compañero y te podrá dar consejos.
Sí, seguramente cuando lo conozca me van a ayudar, me van a dar consejos para que esté bien dentro del equipo y me adapte a la isla, que es lo que más quiero, digamos, que es lo que más necesito en este momento.
Adaptación a la isla, que ahora mismo ya te digo yo que en Tenerife tienen que estar muy a gusto. No sé en Cañada de Gómez, que estaréis en pleno invierno, cómo está el tiempo, pero en Tenerife ahora mismo se tiene que estar muy bien, ¿eh?
Y acá está, el clima está lindo, hoy salió el sol, pero bueno. Sí, está haciendo unos días frescos, pero bueno, allá en España está... está lindo con el verano y la playa y esas cosas.
Hoy así salió el sol, dice.
Esperemos disfrutar un poco.
La última vez que dijeron hoy ha salido el sol en Tenerife hace 3 meses, porque no se ha vuelto a esconder, yo creo, ¿eh? Bueno, preparando la entrevista, Nico, pensaba que bueno, eres una de las grandes esperanzas del básquet argentino. Tienes 25 años, pero claro, las has visto ya de muchos colores. Has jugado ACB, te has clasificado para Euroliga con el Gran Canaria, has jugado en la NBA, has jugado en la Liga de Desarrollo, has jugado unos Juegos Olímpicos, has jugado Liga Argentina, por supuesto. Mucho bagaje, ¿eh?
Sí, sí, muchas cosas en poco tiempo, así que, bueno, todo me sirvió de experiencia para afrontar estos compromisos que me tocan por adelante, así que siempre tratando de mejorar y aprovechar la oportunidad que tenga en cada equipo que esté.
¿Y cómo se lleva tanto cambio en tan poco tiempo? Porque es verdad que dejas Argentina, vas a Estados Unidos, en Estados Unidos cambias incluso de franquicia, no terminan las cosas de salir, juegas en Liga de Desarrollo, luego vienes a España a mitad de temporada, al final necesita uno también un poco de paz mental, ¿no?
Sí, 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 no es fácil, digamos, tener tantos cambios de liga, de idiomas, de franquicia, de equipo, digamos que siempre una gordita siempre se siente cómodo cuando se estabiliza un poco en un equipo, digamos, cuando está varias temporadas. Pero bueno, hoy me toca vivir esto y de cada lugar que estuve saco lo positivo para seguir mejorando, como te dije antes, digamos que cada experiencia suma tanto en lo personal como en lo deportivo, así que siempre trato para que me ayude, para que me sirva para seguir mejorando.
Ha dicho Aniano Cabrera sobre ti, el director deportivo de Iberostar Tenerife, que es un jugador que tiene por explotar todo su talento. Es decir, que la expectativa sobre ti es alta, que esperan grandes cosas de ti.
Bueno, eso me alegra mucho, porque que me ayuden. Que yo también necesito ese espacio para explotar, y creo que Tenerife es el lugar indicado para que eso suceda. Tenemos un muy buen cuerpo técnico que me va a ayudar para seguir mejorando mis condiciones y ojalá pueda dar ese salto de calidad que es lo que estamos buscando.
Además, un Chus Vidorreta, que es tu nuevo entrenador, que vuelve a Tenerife después de hacer la mejor temporada de la historia del club. Ha estado este año en Valencia. ¿Has hablado ya con él?
Sí, sí, estuve hablando cuando estuvo el interés al comienzo del mes. Pero bueno, estuve hablando un poco con él y después ya las cosas cuando fueron avanzando no tuve la oportunidad de hablar nuevamente con él.
Oye, Nico, la temporada en el Gran Canaria yo la defino como de un tanto irregular, porque para mí teníais una plantilla enorme y quizá no cumpliste las que eran las expectativas para mí, porque pero luego, claro, el final fue extraordinario y no sé si eso anula un poco lo que pasó antes o teníais la sensación de buena temporada antes de lo que pasó en Valencia, pero desde luego, claro, termina siendo un año absolutamente histórico con la clasificación para Euroliga. No sé cómo viviste ese año en el que además, pues eso, llegas poco antes de la Copa del Rey.
Sí, digamos, en lo colectivo fue un año excelente. Creo que la expectativa, superamos la expectativa del club, que superamos los objetivos durante el año. Y bueno, pero en lo personal a mí no me fue tan bien como lo esperaba. Fue un proceso difícil. Digamos que no es fácil llegar a un equipo que ya está armado, que ya tiene sus jugadores, sus jugadas, que los jugadores para cada uno puntos, digamos, es difícil llegar a un equipo que ya está armado. Uh-huh. Por eso creo que esta es una nueva oportunidad que tengo en Tenerife para empezar del principio de temporada y ya va a ser muy distinto y ojalá que las cosas salgan bien.
Es verdad que llegas a una plantilla...
Pero en Canarias...
Que era una plantilla larga, perdona, Nico, en la que había muchos aleros, Rabaseda, Paulí, Eriksson, que es un gran tirador como tú, DJ Silly, la verdad es que era complicado hacerse un hueco ahí, ¿eh?
Sí, sí, era muy complicado, pero bueno, tampoco, capaz que no supe aprovechar la oportunidad que tuve, pero bueno, creo que también necesitaba ese tiempo de adaptación a la liga, claro. Y yo venía de un tiempo sin jugar y bueno, esas cosas que siempre cuesta desde un comienzo, pero bueno, ahora ya conozco la liga, ya conozco los jugadores, así que pienso que este año va a ser muy distinto.
Oye,
al año pasado.
precisamente sobre la visión que tenéis en Argentina de la Liga CB, de la Liga Endesa, aquí ya sabes que ha habido muchísimos jugadores argentinos, tú pasas por la NBA, pero cuando te llega esa oportunidad de ACB, ¿qué es para un argentino jugar en la CB? ¿Es el gran paso a Europa? ¿Qué representa?
Y creo que todo lo que comenzamos a jugar siempre es un sueño estar en la ACB, digamos, es lo que soñábamos. Pienso que primero pensamos en España y después en la NBA. Eso es lo que me pasaba a mí, que siempre soñé con jugar en España y después, si se daba la oportunidad, jugar en la NBA. Pero bueno,
fue al revés en tu caso.
Todo al revés, exactamente. Uh-huh. Y creo que es lo vivo como un sueño, digamos, todavía, pues, y espero afianzarme en la ACB, que es lo que quiero.
Uh-huh. Oye, has estado entrenando con la selección argentina, ¿no? Este es un verano, invierno para vosotros, un tanto atípico por no haber competición. Y claro, la Confederación Argentina ha organizado unas sesiones de entrenamiento, ¿no?, con el seleccionador Oveja Hernández y habéis estado trabajando, ¿no?
Sí, estuvimos trabajando porque son muchos chicos que estamos de vacaciones y nos juntamos para seguir afianzando el grupo, para seguir mejorando, que se nos vienen unas ventanas muy difíciles, así que nos vino bien este periodo de entrenamiento para seguir mejorando como equipo.
Uh-huh. Y tenéis ahora en esas ventanas, como dices, buscando estar en el Mundial de China, pues un grupo complicado con México, con Puerto Rico, con Estados Unidos.
Sí, por eso, como te dije antes, que el grupo es muy difícil, y encima hay muchos jugadores que seguramente en la ventana no van a poder venir y eso nos afecta bastante. Así que mientras que podamos seguir mejorando, bienvenido sea para no sufrir tanto esa ausencia que vamos a tener.
Oye, cuando uno juega contra Estados Unidos y sabe que, salvo que pase algo muy raro, no van a estar los NBA, ¿lo ve de otra forma?
Uh-huh. Y nosotros ya tuvimos la experiencia del año pasado en la America Cup, que perdimos la final contra ellos. Le habíamos sacado en un momento 25 puntos, digamos. Digamos que el nivel no estamos equiparando, no son los jugadores de NBA, pero bueno, son de la segunda categoría, de la Chile, y bueno, creo que en ese sentido estamos mejorando mucho y esperemos que este año podemos ganarle, que es lo que necesitamos para seguir clasificándolo al Mundial.
Oye, conocerás bien a Gabriel Deck, otro de los jóvenes de la generación nueva del baloncesto argentino. Para la gente que está en España escuchándonos, preséntanos un poco al Tortuga, ¿no?, al nuevo jugador del Real Madrid. ¿Qué te parece?
No, es un fichaje muy bueno. Tiene mucho talento. Creo que tiene una potencia para ir hacia el aro muy, muy buena. Es un jugador muy talentoso y bueno, creo que le va a dar mucho rédito al Madrid, que lo va a saber muy bien aprovechar.
Hablando de Gabriel Deck, de la Provítola, de ti, de Facu Campazzo, la gente que tenéis que coger ese relevo de la generación dorada que tanto le ha dado al baloncesto argentino, ¿cómo lo lleváis? ¿Se nota mucho el peso en la espalda?
No, porque nosotros sabemos que tenemos que hacer nuestro camino, nuestros torneos, digamos. Sí, tenemos que seguir el legado que ellos nos dejaron, pero bueno, somos distintos jugadores, distinta época, así que nosotros tenemos que seguir nuestro camino y sí, seguir con su legado que nos dieron y dejarlo en lo más alto posible, digamos. No es que no tenemos ni un peso, pues ya la generación nueva ya pasó, digamos. Nos dio mucha alegría todo, pero bueno, esta es la nueva camada y esperemos, ojalá podamos hacer lo que ellos hicieron, pero es muy difícil que suceda, pero bueno, estamos trabajando para eso y ojalá algún día podamos hacer lo que ellos hicieron.
Oye, pasó pese a que Luis Escola se empeña en que no pase, ¿eh? Es eterno, ¿eh?
Sí, no, es el capitán, digamos, el que nos ayuda a todo, nos da consejos, está siempre para el equipo, digamos, que es nos está ayudando mucho en este proceso de adaptación, de cambio de jugadores, así que creo que es fundamental dentro del equipo.
Yo pienso que cuando uno tiene de compañero a Luis Escola, con la edad que tiene y tan implicado, no puede permitirse no estar tan o más implicado que él, porque si no, claro, es que si Escola, que lo ha ganado todo, está así, ¿cómo tú no vas a estar así, no?
Exactamente, y eso es también lo que él nos enseña día a día, porque entrena como si tuviese 20 años, va al gimnasio, digamos, está preparándose continuamente, y bueno, y eso es lo que nos transmite día a día a nosotros para que sigamos mejorando y sigamos aprendiendo de él o de todos los jugadores.
Pero en estas sesiones a puerta cerrada que habéis hecho ahora no ha estado, ¿no? ¿O también ha estado ahí?
Sí, estuvo
con nosotros. Le hace falta mejorar, sí, ¿no? Algún detalle técnico en verano, ¿no?
Según él, sí.
Los hay, Nico, que todo no tienen arreglo, ¿eh? Los hay algunos que no tienen arreglo. Pero bueno.
Y bueno, es su método de vida, digamos. Si claro. Le saca el básquet, ya... Le saca todo, digamos.
Está claro. Bueno, pues Nico Brusino, a seguir afinando la muñeca, que seguro que esa muñeca este año le va a dar muchas alegrías a Iberostar Tenerife, ¿eh?
Bueno, esperemos, seguimos entrenando para llegar en buen estado y poder cumplir con la expectativa del club.
Ha sido Nico Brusino, Entrenando a Fallar. Gracias y buenas noches, Nico.
Abrazo, chao.
Cine, solo cine y nada más que cine. Cowboys de medianoche. Everybody's talking at me. Lo que quiero es que la gente lo siga oyendo y espero que así será.
Me voy a seguir divirtiendo y espero y deseo que disfruten con nosotros con los Cowboys.
El viernes a las 10 de la noche.
Cowboys de medianoche, de la mano de Telefónica.
Autónomos, presupuestos, techo de gasto, déficit público. El gobierno se pone a funcionar y en Economía para Todos lo analizamos con los mejores.
Los sábados a las 2 de la tarde, Economía para Todos, con Carmen Tomás, en Es Radio.
Tirando a Fallar, José Manuel Puertas.
Vamos ya con la recta final del programa, aunque ahora todavía nos queda algún tema muy interesante que tratar y el que os voy a pedir que prestéis especial atención, ¿no? Lo que hemos escuchado hasta ahora, que hemos escuchado a dos grandes estrellas de la Liga Andesa como Gen Norell y Nico Brusino, pero de lo que vamos a hablar ahora es de la realidad de nuestro baloncesto y es de un proyecto que a mí, cuando me enteré ayer concretamente, me encantó y por el que quiero felicitar a uno de sus fundadores. Muchos le conoceréis, ha sido jugador profesional, ahora también es entrenador profesional, ha estado de ayudante de Curro Segura en Venezuela, por ejemplo, ha entrenado también en Liga EVA. Quiero saludar a Ray López. Ray, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, pues cuéntanos esa iniciativa que habéis tenido en Málaga. Nosotros en este programa hablamos mucho sobre qué pasa con el jugador el día que cuelga las botas. Muchos no tienen su futuro muy asegurado. Y en vuestro caso, pues, ha surgido una idea que de verdad me parece muy meritoria, que se llama Basket for Life, que va a competir este año en Primera Nacional y que busca qué, Ray.
Oh, pues mira, la verdad que fue una idea que no ha surgido de la necesidad de ver a, bueno, de ver a muchos amigos nuestros que han jugado durante muchos años en ligas, pues, como la LEP, EVA, algunos han tenido que ir fuera de España. Y bueno, ha sido por esa necesidad de estos jugadores de que una vez que estamos viendo que van a acabar su carrera deportiva, pues muchos por la presión de entrenar mañana y tarde o por lo que fuera, no se han formado sobre todo como pues, académicamente y se vengan en una situación muy muy delicada a la hora de insertarse laboralmente, de buscar un trabajo, de darle una vuelta de tuerca a la vida, digamos, una vez que dejan el básquet. Entonces esta iniciativa pues salió un día, estábamos Paco Repiso, el otro fundador y yo, un día anterior a Alejo hablando, oye, ¿qué te parece esta idea?
A ver si da buen sitio para hablar, tuerca. Para crear ideas, buen sitio.
Eso es. Entonces, bueno, le dimos una serie de vueltas, hicimos un dossier, lo presentamos a varios patrocinadores, y a última hora, pues la verdad es que Fundación Unicaja aceptó la propuesta y nada, nos propuso que nos dio un dinero que nos daba viabilidad al proyecto. Y bueno, lo que nosotros buscamos es pagar una serie de becas académicas a los jugadores para que estos jugadores puedan crecer personalmente y académicamente y no solo deportivamente. Uh-huh. Y bueno, por eso es la idea de salir en Primera Nacional, que es una liga pues más tranquila y más humilde, e intentar sacar el proyecto adelante desde Primera Nacional. Uh-huh. Y bueno, Veremos a ver cómo sale.
Ray, el problema que estáis tratando de atajar es un problema muy recurrente, sobre todo desde los años de la crisis en el baloncesto español, porque claro, las luces y los focos de la Liga CB muchas veces no nos dejan ver lo que hay detrás, ¿no? Y es verdad que en la Liga CB incluso tampoco es que durante años se hayan pagado grandes salarios, pero hablamos muchas veces de jugadores que tienen una rutina profesional. Hoy, por cierto, publica una columna de opinión muy interesante Francis Tomé, el actual entrenador de Marbella. Os recomiendo a todos que la leáis en el diario, en la opinión de Málaga. Y bueno, hablando de esta iniciativa, Ray, hay jugadores que, claro, ellos tienen la ilusión de ser baloncestistas profesionales, de sentirse profesionales, de quién sabe si crecer y dar el salto y algún día llegar al ACB, y para ello pasan por Liga EVA, por LEP Plata, por LEP Oro, en algunos casos cobrando una auténtica miseria prácticamente la manutención y poco más, y eso, claro, les absorbe tanto tiempo que muchos de ellos no tienen la capacidad o en ese momento no se centran en decir, voy a asegurarme mi futuro, ¿no? Y claro, al final tienes un chaval que con 33 años se retira del baloncesto por una lesión o porque quiera dejarlo y no tiene absolutamente nada en la vida.
Claro, eso es lo que estamos buscando reivindicar nosotros un poco en este proyecto, que sí, que los chicos ahora con 20, 21 años pues tienen mucha ilusión y dejan prácticamente todo para, pues como bien dices, por 150 euros en Castellón o no sé dónde, por ponerte el ejemplo, y se van, dejan la casa, dejan todo y se van pues con la ilusión del baloncesto, pero no se dan cuenta de que hoy en día hay muy pocos jugadores que puedan vivir de ello y que tienen que formarse pues de cara al futuro. Entonces nosotros queremos buscar, pues, asesorar un poco a todos estos jóvenes que van a venir a jugar con nosotros e intentarle cambiar esa mentalidad y hacerles ver que es muy importante su formación, tanto personal como académica, tanto más que la deportiva, que está muy bien que hagamos deporte y al final el baloncesto pues va a ser nuestra vía de nuestro camino, ¿no? Por así decirlo. Y pero bueno, hacerles ver que hay que estar preparado porque baloncesto tiene un límite y no todo el mundo puede vivir de él. Entonces bueno, intentar, o sea, el futuro del proyecto es intentar subir una liga más para tener pues gente más competitiva, que sea un poco más, que se vea mejor, pero bueno, lo que buscamos sobre todo es que el jugador se conciencie de que es importante hoy en día la formación y nada. Eso.
Y va a haber unos requisitos académicos para un jugador. Claro, no estamos hablando de un jugador como en la NCAA, no un chaval de 18, 19, 20 años. Estamos hablando de un tipo con 33 años al que tú le vas a decir, oye, ¿me tienes que sacar unas notas o no?
Bueno, es que hay dos tipos de jugadores que tendremos. Ese es el siguiente paso del proyecto, intentar crear una bolsa de trabajo con las empresas que nos patrocinen y a través de esas empresas pues reinsertarlo laboralmente, que eso ahora mismo pues es algo que ojalá lleguemos, pero que bueno, todavía nos queda mucho. Entonces, lo más sencillo ahora mismo era de cara a los que estudiaban. Yo creo que serán gente más joven que de 33, pero bueno, si viene alguien con 33 años que se está preparando una oposición o algo y económicamente no es muy solvente, pues intentaremos ayudarle con esta beca de estudio. Todavía es, como bien digo, todavía es algo que está iniciándose. Las becas no son nada desorbitado. Claro, pero bueno, solo con jugar en Primera Nacional, no tienes que pagar cuota por jugar y recibir un dinero al año, pues creo que es una buena idea. Y luego, pues nosotros lo que sí exigiremos, lo más seguro es que lo hagamos mediante dos pagos más o menos. Y bueno, una vez que tengamos las notas o las calificaciones de lo que estén estudiando, lo que estén haciendo, pues una vez que nosotros confirmemos que se está realizando bien, haremos los pagos. Si no, pues no se harán los pagos, incluso se podrá dejar de contar con esos jugadores.
Fíjate, yo me estoy acordando de una entrevista que tenía hace ya unos meses, con incluso un año, con Borja Arévalo, que hace dos años era uno de los mejores bases de la Liga LEP Oro y que llegó un momento en el que, bueno, él tiene la suerte, bueno, la suerte, el esfuerzo y el trabajo de tener una ingeniería terminada, ¿no? Hay muchos jugadores cada vez más en las ligas LEP que tienen su carrera terminada con más o menos esfuerzo, tardando más o menos años, pero que
es muy
tienen...
difícil, claro, te lo digo, es muy difícil.
Claro, tú lo sabes bien, que yo también tienes tu licenciatura. Pero bueno, os cueste 5 años, os cueste 10, algunos lo piensan, pero... sí. Y Borja Arévalo llegó un momento que dijo, mira, por lo que me están pagando, me voy a mi casa, trabajo con un buen trabajo y un buen sueldo y claro, me olvido de baloncesto y juego con mis amigos. Pero el problema está en ese jugador que bueno, porque no tenga nivel académico posiblemente, o porque no tenga las miras puestas en eso, tenga menos visión de futuro, se dedique única y exclusivamente a jugar, se dedique claro. eso, y llegue un momento que pues eso,
sí, no tenga... y que nadie le diga, claro. Mira, chico, esta es la realidad que hay, claro. Tienes que, sí, juega, pero ve buscando otra opción, porque llegará un momento que necesitarás esa opción B, que sea tu A. Entonces nosotros vamos a intentar, pues, que eso, que nosotros pues tratar de asesorar a los jóvenes y o los que vengan de la mejor manera posible que nosotros podamos y bueno que tengan un futuro pues lo mejor posible.
Uh-huh. Claro. Bueno, tú vas a ejercer de entrenador del equipo de Primera Nacional, pero también hay algún nombre que apadrina el proyecto, ¿no? Como Pepe Pozas u otros jugadores que han salido de Málaga y que evidentemente se implican porque ellos ahora tienen un buen futuro, incluso porque jugador claro. de ACB, pero él sabe que le podía haber pasado esto mismo, claro.
Sí, la verdad es que estamos teniendo muy buena aceptación con toda la gente de Málaga que estamos hablando. Pues, por ejemplo, Adri Fuentes, Miguel Molina, Pepe Pozas nos están echando una mano enorme. Hemos conseguido pues equipaciones con Vive, que también ha sido otro que ha aceptado muy bien el proyecto. Manolo Rincón también ha puesto su granito de arena. Y como no, Fundación Unicaja, pues que es el máximo patrocinador y ha hecho viable el proyecto. Y bueno, lo importante es eso, que como hay una labor social, yo creo que está teniendo mucha más aceptación que sacar un equipo normal. Claro. Y bueno, nuestro objetivo ahora es cumplir con todo lo que estamos diciendo y llevar el proyecto de la mejor manera posible. Uh-huh. O sea,
pues la verdad es que me parece, Ray, de verdad, una iniciativa muy interesante que espero que salga bien. En Málaga hay un nivel de baloncesto espectacular, o sea que no tengo ninguna duda de que a poco que las cosas en la cancha salgan bien vais a ser aspirantes a estar en Liga EVA, pero lo más importante es eso. Yo creo que al final, más allá del éxito deportivo, que venga ese éxito con todo lo que habéis generado detrás y totalmente. Que de verdad... Ray, que me parece una idea muy buena, porque tú también sabes no solo lo difícil que es sacarse una carrera jugando, sino también has tenido momentos, aunque algún año hayas ascendido a CB, hayas jugado en esa máxima categoría, pero también las has visto de todos los colores, por ejemplo, aquel último año del CB Granada, en el que, y lo sé yo bien también, las pasasteis las de Caín, ¿eh?
Sí, bueno, también sí, es verdad que hay años buenos y años malos, pero bueno, de todas las cosas también se aprende y se sacan cosas positivas. De ese año también saqué muchas cosas positivas, ¿eh? Y me gustaría decir también que, bueno, el futuro del proyecto, a corto plazo, si podemos tener un poco más de dinero, será sacar un equipo femenino, ¿vale?
Uh-huh, claro.
La prueba este año ha sido con masculino, por lo que fuera, y sí que nos gustaría pues hacer lo mismo el año que viene y tener pues la pareja, digamos, ¿no? Uh-huh. A ver si es posible, ojalá.
Bueno, porque además el germen del baloncesto femenino en Málaga está también creciendo, está Unicaja... Unicaja ha sacado su equipo femenino, a Laurín de la Torre va a salir este año también en Liga Femenina 2, así que evidentemente es verdad que era como en una ciudad que es una de las capitales del baloncesto español, había como una carencia con el femenino, ¿no? Y es, parece
es verdad
que se está...
que de aquí han salido jugadores muy buenas, pero nunca ha habido equipo aquí para para darle salida a ese jugador. Entonces, en verdad, bueno, a ver si se pone un poquito más de moda y se le da salida a todos esos jugadores que bueno, se han tenido que ir, y o como Gema, que ahora, pues mira, está en casa, pues mejor...
Bueno, pues Ray, ojalá que así sea, y sobre todo que salga bien, porque estoy convencido de que si os sale bien, esta es una semilla que va a germinar en otras ciudades de España, porque es una necesidad que está ahí para muchísimos jugadores de la geografía española, así que, Ray, que vaya todo muy bien en lo deportivo, y sobre todo en lo académico para tus jugadores, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Muy bien, Ray López, en Tirando a Fallar, gracias y buenas noches.
Hasta luego.
Y ahora nosotros nos vamos. Bueno, pues medidas como estas seguro que van a redundar en el bien del baloncesto español, así que estaremos muy pendientes a lo que haga ese equipo, el Basket for Life, en Málaga este año, y yo de verdad ya lo apoyo y estoy convencido de que le van a ir las cosas bien en lo deportivo, insisto, sobre todo en su labor social, porque es una necesidad que durante muchos años hemos reivindicado en este programa y que estamos convencidos de que alguien tenía que hacer, y el primer paso se ha dado en Málaga, ojalá se extienda a muchas otras ciudades y provincias de la geografía española. Nosotros nos vamos la semana que viene, ya sabéis, a las 11 de la noche, más baloncesto en la sintonía de radio. En Tirando a Fallar, hoy en el control de sonido ha estado Víctor Hernández con un trabajo excelente. Nos despedimos hasta la semana que viene. Os esperamos el domingo a las 11 de la noche. Hasta entonces.
Tirando a Fallar. around.